Bienvenido a la quinta edición de Clásico del Mes. Hoy, Supper's Ready. La cena está servida. Parte 1. No hay mejor manera de comenzar este análisis que citando a Mark Spicer de su artículo Estrategia a gran escala y diseño compositivo en la música temprana de Génesis. Supper's Ready nos muestra una visión retorcida del apocalipsis por parte de un joven inglés. La clásica pelea entre el bien y el mal, mirada desde una perspectiva definitivamente británica. Supper's Ready está formada por 7 escenarios o cuadros. Voy a analizar cada retrato, analizando la música y las letras a medida que éstas aparecen. Al hacerlo, se desvelará la historia detrás de la obra y con todas las piezas del puzzle en su sitio, podremos apreciar el diseño global de la pieza. En cada sección, integrado con las letras, incluiré las notas de programa escritas por el propio Gabriel con el propósito de ayudar a los oyentes a entender la historia. Estas notas se distribuían entre los asistentes a los conciertos de Génesis en 1973. Hay un aspecto estructural de la pieza en su conjunto que se debe resaltar en este momento. Si está familiarizado con cuadros en una exposición de Mussorgsky, tanto el original como la versión de Emerson, Lake & Palmer, sabrás que el autor se inspiró en una serie de pinturas, por cierto realizadas por Victor Hartmann. Mussorgsky incluyó, entre algunas piezas, breves interludios llamados promenades para ilustrar el momento cuando el espectador está caminando entre un cuadro y otro. Supper's Ready también tiene promenades entre algunos de sus cuadros y los trataremos de forma independiente, por lo tanto, se realizará el análisis con base a la siguiente estructura general. 1. El salto de los amantes. 2. Promenade 1. 3. El hombre del santuario con eternidad garantizada. 4. Promenade 2. 5. Ignatón e Itzacón y su banda de hombres alegres. 6. Promenade 3. 7. ¿Cómo me atrevo a ser tan hermoso? 8. La granja de los sauces. 9. Promenade 4. 10. Apocalipsis en 9x8, coprotagonistas, los arrebatadores talentos de los perros de caza del infierno. Y 11. Tan seguro como que un huevo es un huevo, los pies del hombre dolorido. Antes de comenzar con la música, vamos a resaltar algunos aspectos del arte del disco realizados por Paul Whitehead. En la sección Recursos, encontrarás un enlace a un artículo donde el propio Paul Whitehead describe el arte. Si no estás leyendo el artículo mientras escuchas el programa de audio, sería conveniente que tuvieras a mano una copia de la portada del álbum para seguir esta explicación. Observa que en el fondo se puede ver la escena de croquet del álbum Nursery Crime. Esta escena se incorporó para dar continuidad a la estética establecida por Whitehead desde los 2 álbumes anteriores. Citando a Whitehead, Foxtrot fue la secuela de Nursery Crime y nuestro objetivo fue seguir utilizando las imágenes de la portada para burlarnos de la clase alta británica, de donde Peter, Mike y Tony provienen. La portada de Nursery Crime pintó un retrato aterrador del juego de croquet, un componente básico del entretenimiento aristocrático, por lo que elegimos otra actividad asociada con la clase privilegiada, la caza del zorro, como tema principal del nuevo disco. Hay 2 referencias directas a las letras del álbum, los 4 jinetes del apocalipsis y los 6 hombres envueltos en hábitos sagrados que se mueven lentamente por el césped, el séptimo va a la cabeza con una cruz en alto. El zorro logra escaparse de la casa montándose en un bloque de hielo y desplazándose lejos de la orilla. En la década de los 70 en los Estados Unidos, a las mujeres guapas se les llamaba foxes. La connotación de la traducción de esta palabra en castellano es muy denigrante, así que utilizaré el término en inglés. Así que he aquí a la fox vestida como una mujer sexy. Si miras atentamente, podrás ver que el primer caballo desde la derecha está claramente excitado por esta sexy fox. Como preludio final antes de empezar con el salto de los amantes, quiero contarte una breve historia. Aunque no soy un coleccionista, poseo una versión autografiada del libro Genesis, I Know What I Like, escrito por Armando Gallo y publicado en 1980. Este es un extracto del libro, página 49, donde Gabriel le cuenta a Gallo la historia que hay detrás de la pieza y que nos ayudará a entender todo su marco conceptual. Una noche, en casa de los padres de Jill, la esposa de Gabriel, en Kensington, cuando todos se habían ido a la cama, tan solo nos miramos el uno al otro y empezaron a suceder cosas muy extrañas. Vimos las caras de otros en las nuestras y, de hecho, yo estaba muy asustado. Era casi como si otra cosa se hubiera metido en nosotros y nos estaba utilizando como punto de encuentro. Y hubo un momento más tarde cuando Jill de repente se convirtió en un médium. Afortunadamente no ha vuelto a pasar desde entonces porque fue aterrador para ella y para mí, porque ella empezó a balbucear con una voz diferente. La habitación estaba decorada en púrpura y turquesa. Ambos colores están muy arriba en la escala de frecuencias y creo que eso fue como una cámara de resonancia y reforzó lo que estaba pasando. Las cortinas se abrieron de repente, aunque no había viento, y la temperatura de la habitación se tornó gélida. Y creí ver figuras fuera, figuras en túnicas blancas, y el césped en el que se las veía no era el césped que estaba fuera. Era como una película de terror de Hammer, pero esta vez era real. Estaba temblando como una hoja, bañado en sudor frío. Al rato, logré armar una cruz con un candelabro y algo más y la mantuve en alto mientras Jill hablaba con esa voz extraña. Fue así como empecé a pensar acerca del bien y del mal y fuerzas que luchan entre sí. Es el tipo de cosas de las que Sopper's Ready se nutrió. Y aquí está el tema. Lo que me puso en este estado de ánimo es que lo de la cruz funcionó. La cruz, como objeto, no significaba nada para mí. Lo hice porque lo había visto en películas de terror y habría hecho cualquier cosa que pudiera haber funcionado. Yo me desgarraba el corazón cuando cantaba la frase New Jerusalem. Estaba cantando por mi vida. Estaba diciendo, esto es el bien triunfando sobre el mal. Y sabes, era un gesto anticuado, pero lo hacía en serio y yo estaba luchando. Vamos a proceder con el análisis de Sopper's Ready, empezando por Lover's Leap, el salto de los amantes. La descripción que Gabriel hace de esta sección es la siguiente. El salto de los amantes, en el que dos amantes se pierden en los ojos del otro y se reencuentran transformados en los cuerpos de otro hombre y mujer. Lo primero que llama la atención es que Sopper's Ready no tiene introducción. Esto es muy inusual en largas obras conceptuales. Desde el primer tiempo del primer compás, Gabriel comienza a cantar con acompañamiento instrumental. Observa que la voz de Gabriel está doblada, la segunda voz una octava más alta. Como las letras están en primera persona, este efecto podría representar el desdoblamiento en dos entidades diferentes que se describen en el texto. El texto dice: mientras camino por la sala de estar, apago la televisión. Sentado junto a ti, te miro a los ojos mientras el ruido de los coches se desvanece en la noche. Juraría que vi tu cara cambiar. Algo no iba bien. Y es que, hola chica, con tus ojos vigilantes tan tristes. Mi niña, ¿no sabes que nuestro amor es verdadero? A medida que acercamos nuestros ojos, una distancia se desmorona entre nuestros cuerpos. Afuera, en el jardín, la luna parece muy brillante. Seis hombres envueltos en hábitos sagrados se mueven lentamente por el césped. El séptimo va a la cabeza con una cruz en alto. Y es que, oye chica, tu cena te está esperando. Mi niña, ¿no sabes que nuestro amor es verdadero? He estado tan lejos de aquí, lejos de tus cálidos brazos. Es bueno sentirte de nuevo. Ha pasado tanto, tanto tiempo, ¿no crees? La estructura de esta sección es A, B, interludio, A, B y coda. Vamos a identificar cada sección mientras escuchamos el fragmento. Walking across the sitting room, I turn the television off. Sitting beside you, I look into your eyes. As the sound of motor cars fades in the night,
time. I swear I saw your face change. It didn't seem quite right. And it's
Babe.
Hello, babe. With your guardian hair so blue. Hey, my baby. Don't you know our love is true?
Breve interludio instrumental.
Coming closer with our eyes, a distance falls around our bodies. Out in the garden, the moon seems very bright. Six saintly shrouded men move across the lawn slowly. The seventh walks in front with a cross held high in hand, and it's
B.
Your supper's waiting for you. Hey, my baby, don't you know our love is true?
Coda.
I've been so far from here, far from your warm arms. It's good to feel you again. It's been a long, long time.
Observa que el primer verso es una descripción muy parecida a la experiencia de Peter y Jill. El único cambio importante es el entorno, de una habitación a una sala de estar. También observa que la voz doblada y separada por una octava solo ocurre durante las secciones A. Es una manera muy efectiva de describir el hecho de que tanto el hombre como la mujer se han visto afectados por este fenómeno sobrenatural. La referencia a la cena como una experiencia religiosa, refiriéndose obviamente a la última cena, queda reforzada desde el principio de la canción con la poderosa imagen de siete hombres en hábitos sagrados, el que va al frente levantando una cruz. Nota que hay siete de ellos y la pieza tiene siete cuadros. Por último, creo que más que los cuerpos de otro hombre y mujer como lo describe Gabriel, lo que tenemos aquí es una regresión a una vida pasada en la que estos amantes ya se habían encontrado. Vuelve a leer el texto de la coda ahora con esta interpretación. He estado tan lejos de aquí, lejos de tus cálidos brazos. Es bueno sentirte de nuevo. Ha pasado tanto, tanto tiempo, ¿no crees? Desde un punto de vista musical, Mark Spicer señala una modulación muy ingeniosa de mi a si bemol, que es un tono distante, para acompañar la frase juraría que vi tu cara cambiar.
As the sound of motor cars fades in the night time, I swear I saw your face change. It didn't seem quite right.
La función principal del breve interludio instrumental es volver la tonalidad a mi para repetir a con el segundo verso. Entramos ahora en el promenade 1. Hay una forma usada durante el periodo barroco que describe a la perfección la forma de este promenade, la chacona. En esencia, la chacona es un vehículo para hacer variaciones sobre una breve progresión armónica. Observa que las dos guitarras acústicas se mueven permanentemente entre los mismos dos arpegios. Al principio, las guitarras aparecen solas para establecer la progresión armónica. Intenta escuchar solo las guitarras durante toda esta sección hasta el final del solo de flauta. Verás que no se apartan de esos dos arpegios. Esta chacona tiene cuatro variaciones. 1. Arreglo de coros, la primera vez a capela y la segunda vez con embellecimientos de teclado. 2. Solo de teclado. 3. Solo de bajo y guitarra. Y 4. Solo de flauta.
Thank you.
Al terminar el solo de flauta, las guitarras se usan para modular a sol menor, preparándose así para la tonalidad del próximo cuadro, la menor. Así que esta sección se puede considerar la introducción del segundo retrato. Llegamos a The Guaranteed Eternal Sanctuary Man, el hombre del santuario con eternidad garantizada. La descripción que Gabriel hace de esta sección es la siguiente. Los amantes llegan a un pueblo dominado por dos personajes. Uno es un granjero benevolente y el otro, el líder de una altamente disciplinada religión científica. A este último se le conoce como el hombre del santuario con eternidad garantizada, y dice poseer un nuevo ingrediente secreto capaz de luchar contra el fuego. Esto es una falsedad, una no verdad, un embuste y un cuento chino, o para ponerlo en términos más claros, una mentira. El texto dice: conozco a un granjero que cuida de su granja. Con agua clara se preocupa por toda su cosecha. Conozco a un bombero que cuida del fuego. Tú, ¿no puedes ver que los ha engañado a todos? Sí. Él está aquí de nuevo. ¿No puedes ver que los ha engañado a todos? Comparte su paz. Firma el alquiler. Es un científico supersónico. Es el hombre del santuario con eternidad garantizada. Él grita: miren, miren dentro de mi boca. Y miren a todos los niños perdidos en multitud de caminos. Apuesto mi vida a que van a caminar dentro. Cogidos de la mano, cogidos de las glándulas, con una cucharada llena de milagro. Es el hombre del santuario con eternidad garantizada. Te acunaremos, acunaremos, pequeña serpiente. Te mantendremos cómoda y calentita. La estructura de esta sección es: introducción, A, B, A, B y coda. El análisis de Starless incluyó una explicación de un recurso armónico conocido como pedal armónico. Observa que en las secciones A, Rutherford mantiene un bajo ostinado sobre la nota La mientras la armonía se mueve. Este es otro buen ejemplo de un pedal armónico usado de manera muy efectiva. En las secciones B, el pedal se rompe y el bajo apoya los ingeniosos cambios armónicos que apoyan la letra. Vamos a identificar cada sección mientras escuchamos este fragmento. Introducción. Coda. La breve coda con el coro de niños tiene una construcción armónica muy ingeniosa. Al principio, el órgano toca un acorde disonante sobre el cual cantan los niños. Este acorde se construye a partir de la mezcla simultánea de dos acordes, la menor, la tonalidad de este retrato, y re mayor, que es la tonalidad del próximo retrato. Al hacer esto, Banks crea una ambigüedad tonal que se rompe cuando el coro de niños literalmente deletrea el acorde de re mayor. Vamos a escucharlo de nuevo. Llegamos al Promenade 2. Este breve fragmento instrumental presenta un solo de flauta basado en la melodía del verso A de El Salto de los Amantes. El próximo retrato es Ignaton and Itzhakon and their band of merry men, Ignaton e Itzhakon y su banda de hombres alegres. La descripción que Gabriel hace de esta sección es la siguiente. A quienes los amantes ven envueltos en túnicas grises y púrpura, esperando ser convocados para salir de la tierra. A la orden del hombre del santuario con eternidad garantizada, se lanzaron desde las entrañas de la tierra, para atacar a todos aquellos sin una licencia de vida eterna actualizada, que podía obtenerse en la oficina principal de la religión del hombre del santuario con eternidad garantizada. El texto dice, vistiendo nuestras caras con sentimientos mientras nuestras caras descansaban, caminamos por los campos para ver a los niños de Occidente, pero vimos una horda de guerreros de piel oscura que permanecían quietos bajo la tierra, esperando la batalla. La lucha ha comenzado, los han liberado, matando enemigos en nombre de la paz, bang, 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 y me están dando una poción maravillosa porque no puedo contener la emoción. Y a pesar de que me siento bien, algo me dice que es mejor que active mi cápsula de oración. Hoy es un día de celebración, el enemigo ha encontrado su destino, la orden para el regocijo y el baile viene de nuestro caudillo. Como señala correctamente Mark Spicer, este retrato está basado en la repetición obsesiva de un único acorde, en este caso, re mayor. En la jerga del rock, a esto se le llama comúnmente one chord jam. Esta repetición obsesiva, junto con el estilo militar del patrón rítmico de la caja, nos da una descripción muy efectiva de la batalla. La estructura de esta sección es introducción, o sea, preparación a la batalla, A, B, C, que es instrumental, y finalmente A'. Vamos a identificar las secciones A y B mientras escuchamos este fragmento. Introducción, preparación a la batalla. A. One for jam en re mayor. B. Breve sección contrastante en sol. C. Desarrollo instrumental. Solo de guitarra basado en el One Chord Jam en re mayor hasta el minuto 8:01. Luego termina el One Chord Jam, observa que el patrón de la batería se detiene abruptamente, dejando un hueco entre dos guitarras. Esto simboliza el final de la batalla. Luego, el órgano toma el patrón de la guitarra y el One Chord Jam regresa en preparación para A'. A'. De nuevo, One Chord Jam en re mayor. Estoy etiquetando esta sección como A' por la modificación que incorpora el patrón de órgano que viene de la sección instrumental previa. También, observa que la batería ha cambiado de un patrón militar en la caja a un ritmo sincopado utilizando el hi-hat y el bombo. Con respecto a la letra, como en El hombre del santuario con eternidad garantizada, estos dos últimos retratos reflejan una crítica fuerte y cínica de la religión y sus líderes. En El hombre del santuario se describe el ascenso de un líder religioso y en este retrato vemos a sus seguidores luchando contra guerreros de piel oscura que no han abrazado la verdadera fe. La frase maravillosa, vistiendo nuestras caras con sentimientos mientras nuestras caras descansaban, para mí representa la actitud hipócrita de fanáticos religiosos que convenientemente justifican sus acciones radicales con su interpretación personal del texto sagrado que supuestamente están respetando. Llegamos al promenade 3. Este breve promenade puede considerarse una coda del retrato anterior. El One Chord Jam finalmente se abandona mientras un suave solo de guitarra prepara el camino para el carácter del siguiente retrato. Se construye un crossfade, un término técnico de desvanecimiento cruzado, muy efectivo, que sirve para incorporar los dos primeros acordes del siguiente retrato. How dare I be so beautiful? ¿Cómo me atrevo a ser tan hermoso? La descripción que Gabriel hace de esta sección es la siguiente, en la que nuestros intrépidos héroes investigan las consecuencias de la batalla y descubren una figura solitaria, obsesionada por su propia imagen. Son testigos de una transmutación inusual y son arrastrados a sus propios reflejos en el agua. El texto dice, vagando por el caos que dejó la batalla, escalamos una montaña de carne humana hasta una meseta de hierba verde y árboles verdes llenos de vida. Una joven figura está sentada quieta junto a un estanque. Lleva una marca, Bacon Humano, hecha por alguna herramienta de carnicería. Él eres tú. La Seguridad Social se hizo cargo de este muchacho. Miramos con reverencia mientras Narciso se transforma en una flor. ¿Una flor? Este retrato ofrece un contraste radical con respecto a su predecesor. Mientras en la sección previa escuchamos una sección instrumental fuerte con una estructura armónica típica del rock, ahora nos sumergimos en un paisaje impresionista, un enfoque minimalista basado en unos pocos acordes dispersos construidos de forma tal que proyectan una sensación de ambigüedad tonal. No hay estructura como tal, solo un flujo libre de acordes sobre los que Gabriel canta en un estilo casi recitativo.
Wandering in the chaos the battle has left, we climb up the mountain of human flesh to a plateau of green grass and green trees full of life. A young figure sits still by a pool. He's been stamped human bacon by some butcher tool. Social security took care of this lad. We watch in reverence as Narcissus is turned to a flower. A flower?
Con esto llegamos al final de la primera parte del análisis de Supper's Ready. El próximo mes completaremos el análisis de esta excelente obra maestra.